de un prisionero que ve la puerta de su celda finalmente abrirse. Y dice, prefiero quedarme encerrado. Suena ridículo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la cautividad al pecado, algunas personas hacen exactamente eso. Aquí está Nancy de Moss de Wolgemuth.
El pecado es placentero por un tiempo. Y algunas de nosotras preferiríamos quedarnos en cautividad que tener la libertad de la obediencia.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss de Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Tantas personas se despiertan en una casa cómoda en las afueras de la ciudad. Salen apresuradas en un carro de lujo, persiguiendo una carrera exitosa. Parecen tener todo en orden, pero a lo mejor se encuentran en esclavitud. Hoy Nancy nos hablará acerca de cómo podemos encontrar verdadera libertad. Nos encontramos en el quinto día de una serie de 10 días titulada El clamor de los cautivos.
Como sabes, si has estado escuchando Aviva Nuestros Corazones por algún tiempo, Dios ha puesto una carga real en mi corazón por ver lo que llamamos un avivamiento. Lo que los historiadores han llamado avivamiento, verlo suceder en los corazones del pueblo de Dios. Por eso es un gozo para mí estar enseñando esta serie del Salmo 126, que pienso que es uno de los grandes pasajes de avivamiento en la Escritura. En realidad no aparece esa palabra en el Salmo, pero lo que se describe es una imagen de lo que pasa cuando Dios aviva a su pueblo. Espero que nos hayas estado acompañando, y si no lo has hecho, no es tarde para que tomes tu Biblia y vayas al Salmo 126 y comiences a leerlo. Son solo 6 versículos. Estamos planeando hacer una semana y media o dos de programas sobre este pasaje. Y hay tantas riquezas, hay tantos tesoros en este pasaje. Y hemos pasado los últimos días viendo los primeros 3 versículos donde el pueblo de Dios está recordando lo que Dios hizo en el pasado. Ellos ofrecen alabanza por el pasado de cómo Dios liberó a su pueblo de la cautividad. Probablemente en esa situación ellos estaban directamente pensando en la salida de la cautividad babilónica y habían regresado a su tierra natal. Y ahora, una vez más, eran personas libres y podían reconstruir su nación. ¿Y qué imagen es esta de la salvación cuando Dios nos libera de Satanás, del pecado y de la esclavitud del pecado? Pero también es una imagen de lo que sucede cuando Dios aviva a su pueblo. Nos libera de esas mortajas de las que hablábamos antes en esta serie. Las mortajas que tuvo Lázaro cuando salió de la tumba. Él estaba vivo, pero continuaba atado. Y cuando el pueblo de Dios es liberado de su esclavitud, del pecado, de su egoísmo y de este mundo, el fruto de eso es gozo. Y hemos visto todo ese tema del gozo a través de este salmo. Gozo, alegría y cantos como la expresión de personas que han sido liberadas. Y eso está en los primeros 3 versículos del Salmo 126. Pero hoy, ahora, llegamos al versículo 4. Y este es más o menos como el punto crucial de este salmo. Aquí tenemos al pueblo de Dios ya no recordando, sino pidiendo. Aquí es donde está la petición, la oración por avivamiento. Ellos ahora hacen una súplica basada en lo que Dios ha hecho en el pasado. Hacen una súplica para que Dios haga algo en el presente. Señor, hemos visto lo que has hecho antes. Hemos visto cómo fue cuando tú liberaste a tu pueblo. Tú les diste gozo y alegría. Y las naciones perdidas miraron y dijeron, Dios está ahí. El Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Pero eso es solo un recuerdo para algunas de nosotras. Algunas de nosotras podemos recordar un tiempo cuando Dios se movió en nuestras vidas, o en nuestra familia, o en nuestra iglesia. Y ahora lo recordamos, fue grandioso. Él nos liberó de la amargura y nuestra conciencia está limpia. Lidiamos con algunos problemas en nuestro pasado, una relación que fue reconciliada. Quizás Dios se movió de una manera dulce, en avivamiento, en la vida de tu iglesia. Y puedes recordar eso. Quizás fue hace 3 años o 33 años atrás. Y tú piensas, wow, eso fue grandioso. Y es posible que hayas regresado otra vez a alguna o algunas de esas áreas de esclavitud. Porque mientras estemos en esta carne, nuestra tendencia es a retroceder y a gravitar de regreso a la esclavitud. Por eso el salmista oró en el Salmo 85, «No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti». Necesitamos una y otra vez el mover fresco del Espíritu de Dios en nuestros corazones. El salmista ora aquí en el versículo 4 del Salmo 126, «Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur». Regresa a nuestros cautivos. Lo que él está aquí diciendo es, no estamos contentos con conformarnos con las misericordias pasadas. Necesitamos un avivamiento fresco. Avivamiento fresco. ¿Estás tú caminando en avivamiento hoy? ¿O necesita tu corazón ser avivado otra vez? No sé tú, pero mi corazón necesita ser avivado una y otra vez y otra vez y otra vez. Me encuentro a veces que, leyendo aún mis diarios viejos, veo cómo Dios me liberó en un área. Pero luego me doy cuenta de que he caído otra vez de vuelta a la misma esclavitud en esa misma área. Y necesito que Dios otra vez me haga volver de mi cautividad, que me libere otra vez. Ahora, nota que esta oración, en el versículo 4, está dirigida al Señor. Y tú dirás, bueno, pero eso es muy obvio. Pues bien, es asombroso a cuántas otras personas nosotros vamos buscando la solución o buscando ayuda antes de ir al Señor. Pero esta oración está dirigida a Él. Búscalo a Él. Señor, haz volver nuestra cautividad. Oh, Señor. La oración es para Él. Nadie más puede hacer lo que Él puede hacer. Hay problemas en tu familia. Hay problemas en tu iglesia. Hay problemas en relaciones que solo Dios puede obrar, que solo Dios puede llevar a cabo. Dependemos de Él. Y nota que no solo está dirigida al Señor esta oración, sino que es una oración ferviente. Él dice, oh Señor, y me gusta esa palabrita, oh. La encuentras particularmente en el Antiguo Testamento y es una expresión de fervor, de intensidad, de desesperación, de anhelo. Pienso que es el oh que falta en muchas de nuestras oraciones en el día de hoy. Para decirte la verdad, hace falta en la mayoría de mis oraciones. A veces me encuentro solo orando acerca de cosas de una manera rutinaria. Y mientras estaba meditando en este salmo, pensé, ¿dónde está el oh en mis oraciones? Quiero ver a Dios moverse hoy, pero estoy desesperada por ver a Dios moverse. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor. Oh Señor, necesitamos que hagas eso. Y entonces es también una oración enfocada. Él está diciendo, esto es lo que necesitamos. Él nos está conformando con menos. Es decir, hay muchas cosas que podemos pedirle al Señor. Y se supone que debemos llevar nuestras peticiones al Señor. Pero en esta oración, Él está diciendo, Señor, la única cosa que quiero es que tú hagas volver nuestra cautividad, que tú liberes a tu pueblo, que tú salves a tu pueblo. Ahora, mientras leía este pasaje, no hay duda que la persona que está haciendo esta oración o las personas que están haciendo esta oración quieren ser liberados de la cautividad. No están contentos con que las cosas se queden como están. Ellos están diciendo, no podemos seguir así. Esto es importante para nosotros. Es una oración enfocada. Y nota, ¿para qué es esta oración? ¿Qué le están ellos pidiendo a Dios que haga con tanta desesperación, con tanta intensidad y tanta urgencia? Es una oración de liberación de su cautividad. Una oración por liberación de esclavitud. Ahora, cuando haces una oración así, implica que tú te das cuenta que tienes una necesidad. Implica que tú reconoces que todo no está bien. Escucha, si tú piensas que tu vida está bien y si piensas que estás viviendo una vida cristiana, que todo está bien, no estás tan bien como algunos, pero estás mucho mejor que otras personas que conoces. Si estás contenta en donde te encuentras, nunca harás una oración como esta. Pero si llegas al lugar donde hay esta insatisfacción santa en tu corazón y dices, no puedo seguir así, no estoy contenta viviendo esta vida cristiana funcional en el borde, esta vida cristiana nominal. Quiero lo verdadero, quiero vivir en libertad, quiero caminar en la plenitud del Espíritu de Dios. Eso implica que tú te das cuenta que hay una necesidad, que no estás bien. Y pienso en ese pasaje, en Isaías capítulo 64, que es otra gran oración por avivamiento. Y hemos hablado de ello antes en este programa. Cuando Isaías hace esa oración, él dice, «Oh Señor, tus ciudades santas se han vuelto un desierto. Sión se ha convertido en un desierto. Jerusalén es una desolación». Y eso es honestidad. Y pienso que una de las razones por la que no somos tan urgentes en nuestras oraciones hoy es porque no nos damos cuenta cuán urgente es nuestra necesidad. No diríamos que nuestras vidas son un desierto o un páramo, una desolación. Unas sí lo harían, pero la mayoría de nosotras estamos yendo a la iglesia. Estamos haciendo lo nuestro. Estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades y no hay ese sentir que nuestras vidas están secas, sedientas y áridas, que no son lo que Dios quisiera que fueran. Pero cuando te das cuenta de eso, cuando te ves a ti misma, no en comparación con cada cristiano que conoces, sino en comparación a la majestad, la gloria y la santidad de Dios, entonces dices, Señor, mi vida es un desierto y no es lo que tú quieres que sea. Estoy tan necesitada. Sé que porque enseño en Aviva Nuestros Corazones, la gente tiene esta impresión de mí, de que por todo lo que enseño aquí siempre estoy viviendo en abundancia y rebosando en toda esta maravillosa verdad. Déjame decirte que son muchos los días cuando levanto mis ojos y mi corazón al Señor, y le digo, Señor, soy un desastre. Si las personas que escuchan en Aviva Nuestros Corazones supieran las cosas con las que lucho, y las veces que me siento tan desanimada, tan fría, tan dura, tan árida, cuando es muy difícil para mí orar, si solo supieran, bueno, Dios sí sabe, Él sí sabe, y Él sigue poniendo en mi corazón, y estoy muy agradecida por eso. Él pone este descontento santo y esta renuencia a quedarme así, este anhelo por seguir buscando más y más y conocerlo a Él más y ser más llena de Él. Y hoy tenemos tanto en el mundo cristiano, tenemos grandes conferencias, grandes ministerios, libros cristianos que son éxitos de librería y ministerios de los medios de comunicación. ¿Y eso qué importa si nuestros corazones están fríos, duros, y nuestros ojos están secos, y nuestras vidas están áridas, nuestra adoración está vacía, y nuestros hogares están rotos, y a nuestras iglesias les hace falta la presencia y el poder de Dios? Tenemos mucha actividad, pero no mucho poder. Y eso es lo que necesitamos, y es por eso que el salmista clama, Señor, ¿podrías hacernos volver de nuestra cautividad? Y cuando Él ora por esta liberación de la cautividad, Él está implicando no solo que reconoce que tiene una necesidad, sino también que hay un deseo implícito de ser liberado de la cautividad. Es que no quiero quedarme ahí. Quiero ser libre. ¿Tienes tú ese deseo? ¿Realmente tienes un deseo por caminar en la libertad y en la plenitud del Espíritu Santo en tu vida? ¿Por vivir no solo en el ámbito de la vida cristiana normal, donde todos los demás parecen vivir, sino de vivir en el ámbito de lo sobrenatural? Yo sé que muchas de ustedes sí quieren, porque hay hambre en muchas de ustedes. Pero el peligro es el estar contentas con solo quedarnos donde estamos en lugar de seguir buscando más. No solo que estamos contentas de quedarnos donde estamos, sino incluso podemos llegar a un punto en nuestras vidas donde como que disfrutamos quedarnos en cautividad. Porque el pecado es placentero por un tiempo, y algunas de nosotras preferiríamos quedarnos en cautividad que tener la libertad de la obediencia, porque el obedecer a Dios puede ser difícil, puede ser humillante. Requiere quebrantamiento, requiere intencionalidad, requiere esfuerzo. Y algunas de nosotras preferiríamos irnos a la deriva, aun si eso significara quedarnos en esclavitud. Y el salmista está diciendo, no estoy contento con quedarme aquí. Quiero seguir adelante a un terreno más alto, superior. Quiero ser libre. Y en todas estas áreas diferentes de mi vida, quiero ser libre. Y luego implica una disposición a volvernos. No solo un deseo de ser libre o de ser liberada de la cautividad, sino una disposición a que Dios cambie la dirección de nuestros corazones. ¿Sabes qué significa eso? Arrepentimiento. Es una disposición a arrepentirme, a dar media vuelta de lo que me está impidiendo experimentar esa libertad. He sido tan bendecida durante casi 30 años de estar asociada con Live Action Ministries, un ministerio que Dios levantó para dar este mensaje de avivamiento a iglesias locales y a través de todos los Estados Unidos. Estamos ubicados en el sureste de Michigan. Y Aviva Nuestros Corazones es parte de este ministerio. Aviva Nuestros Corazones es el ministerio de mujeres en español de Live Action Ministries. Y ha sido un privilegio durante esta serie tener al director de Live Action, a Byron Paulus, y a su esposa Sue, aquí con nosotras en el estudio. Le he pedido a Byron que nos acompañe por unos cuantos minutos en el programa de hoy. Y Byron, mientras hemos estado hablando acerca de la desesperación, el deseo, el anhelo y la búsqueda, sé que nuestros equipos han estado probablemente en miles de iglesias a través de los últimos 40 años. Y hemos visto en algunas iglesias un verdadero sentido de la búsqueda y el anhelo en algunos de estos individuos en estas iglesias, de un verdadero sentido de desesperación y anhelo. ¿Qué tipo de diferencia hay cuando existe ese anhelo?
Pienso que fue Leonard Ravenhill. Nancy, quizás uno de los escritores más prolíficos y uno de los hombres más apasionados por Dios que jamás he conocido cuando se trata de avivamiento, que dijo una vez, si estamos dispuestos a vivir sin avivamiento, lo haremos. Estamos en esas iglesias donde la gente no está satisfecha con la situación actual. No están dispuestos a seguir sin una visitación de Dios y Dios comienza a hacer algo en sus corazones, los agita y comienza a movilizarlos en oración. Recuerdo que hace años estaba en una iglesia bastante grande y estuve ahí semanas antes solo pidiéndole a las personas que comenzaran a buscar al Señor en oración. Aproximadamente una semana antes que nuestro equipo llegara para ese tiempo concentrado y prolongado de buscar al Señor, escuché que había reuniones de oración en esa iglesia a medianoche. De hecho, escuché que estaban tomando lugar entre las 2 y 3 de la mañana.
¡Wow!
Sabiendo que eso era poco común, dije, necesito saber más de eso. Levanté el teléfono, llamé a alguien que conocí allí y le dije, ¿es cierto que hay reuniones de oración a medianoche? Y me dijo, ¡claro que sí! Yo le dije, ¿realmente son entre las 2 y 3 de la mañana? Me dijo, sí, sí lo es. Luego pensé que la siguiente pregunta lógica era, ¿y si llega gente a esa hora? Me dijo, la verdad es que sí, que habían planeado antes de esa temporada de buscar al Señor y llamar al pueblo al arrepentimiento, a realmente bañarse en oración. Así que 2 semanas antes de la inauguración de ese tiempo en su iglesia para buscar al Señor, había personas orando. Me dijo que se reunían hasta 10 o 15 casas y con 10 o 15 personas en cada casa, noche tras noche, entre las 2 y 3 de la mañana, clamando a Dios con urgencia e intensidad por una auténtica visita celestial en su congregación. Eso era de 150 a 200 personas que se reunían. Ellos dijeron que querían orar en la hora más sacrificial. Ahora, la clave es que eran obedientes a cómo Dios les guiaba. Personalmente, prefiero orar a las 7 de la mañana. Pero ellos sintieron que eso es lo que Dios quería que hicieran. Ellos obedecieron y al recordar y ver ese periodo de tiempo, siguió no solo por 1 o 2 semanas, sino 3 semanas que Dios trabajó en los corazones de esas personas. Algunas de las obras de Dios más dramáticas, inexplicables, extraordinarias, ocurrieron en los corazones de personas y matrimonios. Así que sí hay una relación directa.
Sí, y tú viste, recuerdo, hace años, cuando estabas en un viaje en el extranjero, tuviste ese tipo de desesperación en una reunión de oración en la cual tuviste el privilegio de participar.
Sí, Nancy, y si recordara algunas cosas que marcaron mi propia vida, de experiencias que me han cambiado y me han dado una convicción profunda de mi propia falta de oración, sería ese viaje a Singapur. Fui invitado a una reunión de oración en un viernes por la noche y dijeron que comenzarían a las 10 y terminarían a las 6 de la mañana. Fui y mientras participaba comencé a darme cuenta que esto no era solo una ocurrencia de un solo viernes por la noche, sino que ellos habían estado haciendo esto 3 semanas. Lo que me impresionó, Nancy, fue que 40 o 50 personas venían a orar toda la noche, un viernes por la noche, sino que noté que oraban mucho por avivamiento en Estados Unidos. Al terminar esa reunión de oración, me reuní con el líder y dije, ¿por cuánto tiempo han tenido esta reunión de oración? Él dijo, por 12 años. Yo le dije, ¿cada viernes por la noche por 12 años? Él dijo, sí, señor. Yo dije, ¿toda la noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana? Y él dijo, sí. Yo dije, ¿usualmente pasan tanto tiempo clamando al Señor por avivamiento en Estados Unidos? ¿O fue solo porque habían algunos de Occidente ahí? Él dice, oh no, nos dimos cuenta que si Dios manda avivamiento a Estados Unidos, impactará al mundo. Regresé y solo pensé, ¿yo no paso toda la noche de los viernes orando por avivamiento? Luego, mientras seguía platicando, solo brevemente dije, ¿por qué hacen eso? Fue interesante. Él dijo, porque yo fui parte de un avivamiento en Nagalandia, en el norte de la India, que tocó mi vida. La tocó tanto que transformó nuestros corazones. Vi la gloria de Dios. Pasé el resto de mi vida solo buscando al Señor por la oportunidad de ver su gloria descender.
Yo sé que tenemos un deseo de tener ese mismo tipo de desesperación, de anhelo. Y tenemos a mujeres que nos escuchan y sé que algunas de ellas deben estar diciendo, me gustaría tener ese peso por un avivamiento. ¿Cómo crees que puedes cultivar ese tipo de hambre y sed, esa desesperación por ver a Dios moverse? Y sé que todavía no estamos ahí. Queremos estarlo, pero ¿cómo te mueves hacia esa dirección?
Bueno, Nancy, yo creo que en mi propio corazón, que hasta que no vea la necesidad realmente nunca serás motivada a hacer algo, a ser parte de la solución. Creo que como David, en su propio corazón, él decía, estoy pobre y necesitado. Cuando tenemos un vistazo de Dios, ¿quién es Él? Toda su santidad, su pureza, su poder, su fuerza, su gloria. Y como Isaías dijo en Isaías 64, una vez que lo vemos a Él y lo recordamos a Él y sus caminos, como estás hablando en esta serie acerca de recordar, entonces nos veremos a nosotros mismos. Cuando Isaías dijo, recuerdas, perdido estoy y soy hombre de labios inmundos, creo que parte de eso es tener un encuentro fresco con Dios. He estado meditando mucho en una pequeña frase en el Salmo 80, donde el salmista clama, dame vida e invocaré tu nombre. Si no experimentamos vida, sino personalmente no experimentamos la presencia y poder de Dios en nuestra vida, entonces no invocaremos su nombre. Me acuerdo de un estudiante de seminario que una vez me pidió si nos podíamos reunir en mi oficina y vino. Solo tuvimos una corta reunión y quizás 10 o 15 minutos. Luego él dijo, ¿podemos orar juntos? Yo le dije, claro, hagámoslo. Nunca se me va a olvidar, Nancy. Él se extendió postrado en el piso de mi oficina y clamó al Señor y dijo, oh Dios, quiero avivamiento más de lo que quiero respirar. Pensé, yo no lo quiero tanto así. Y Dios usó eso para dar convicción a mi corazón. Mientras dialogaba con ese estudiante de seminario, él había estudiado la historia del avivamiento como lo estás haciendo tú ahora mismo en tus sesiones de Aviva Nuestros Corazones. Estás comenzando a tener un vistazo de cómo fue cuando Dios visitó antes. ¿Cómo sería si fuéramos liberados de nuestra cautividad, como pasó ahí en los Salmos? Eso, creo yo, nos motiva, nos urge y nos impulsa a realmente buscarlo con todo nuestro corazón.
Bueno, gracias, Byron. Acabamos de escuchar a Byron Polos. Él es el director de Live Action Ministries. Aviva Nuestros Corazones es un alcance de Live Action Ministries. Y ha sido un privilegio para mí, por años, servir con hombres y mujeres como Byron y su esposa Sue, quienes tienen un corazón y un hambre por ver a Dios moverse. Y mientras escuchas estos recuentos, espero que Dios te esté dando un mayor deseo en tu corazón por decir: haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes del sur. Cuando volvamos a estar juntas en Aviva Nuestros Corazones, continuaremos con estos versículos y hablaremos de lo que significa que Dios vuelva a nuestra cautividad como las corrientes del sur. No te querrás perder la visión que eso nos da de lo que Dios quiere hacer en nuestros días. Oremos juntas. Oh Señor, clamamos a ti. Y te decimos que te necesitamos. Necesitamos que te muevas en nuestros días. Desesperadamente necesitamos que te muevas. Y oro que nos ayudes a reconocer la necesidad que tenemos en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras iglesias. Danos esa insatisfacción santa con lo rutinario. Ven y visítanos, oh Señor. Ven y libera a los cautivos para tu gloria. Oro en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Nancy de Moss de Wolgemuth nos ha estado ayudando a ver qué tan necesitadas estamos y cuánto necesitamos clamar al Señor. La ha acompañado Byron Paulus, el director ejecutivo de Life Action Ministries. A través de los años, el equipo de Life Action ha observado las cualidades que definen un corazón avivado, y ellos han querido explicar esas cualidades en una manera en que cualquiera puede entender. Nancy y Tim Grison aceptaron el reto y escribieron el libro titulado En busca de Dios. Te animo a procurarlo en tu librería cristiana favorita. Léelo y contesta las preguntas examinando tu corazón. No te arrepentirás. Bueno, si eres como yo, has orado pidiéndole a Dios que se lleve tus lágrimas. Sin embargo, Nancy nos enseña que necesitamos pedirle a Dios las lágrimas correctas. Ella nos explicará esto el lunes. Te esperamos. Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss de Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.